Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Este domingo los ecuatorianos eligen presidente y congresistas. ¿A qué se le debe prestar atención en los comicios?
El plan de Trump de que Estados Unidos haga un desarrollo urbanístico en Gaza sigue causando escozor. ¿Cómo se ve desde Washington?
Ocasionalmente les tenemos en este podcast una buena y fácil receta de cocina. La de hoy se la pedimos al chef Harry Sazón. No se la pierdan.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 7 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Los ecuatorianos están llamados este domingo a las urnas para tomar una decisión importante. Deben escoger a quien los va a gobernar por los próximos 4 años. Aunque hay más de una docena de candidatos, la presidencia se la disputan Daniel Noboa y Luisa González.
Noboa, de 37 años, está al frente del gobierno desde noviembre de 2023, tras la renuncia del presidente Guillermo Lasso, que era investigado por la Asamblea Nacional. En esa ocasión, Noboa, el hijo del hombre más rico del Ecuador, derrotó a la correísta Luisa González, que tiene ahora 47 años.
Un sondeo de la firma encuestadora Comunicaliza, publicado hace 10 días, le da a Daniel Noboa el 38% de la intención de voto y a Luisa González el 32%. En las últimas horas, los dos candidatos han encabezado manifestaciones públicas y arengado a su gente.
Hemos mejorado la situación de seguridad, hemos mejorado la situación también de esperanza en cada uno de los ecuatorianos. Hoy en día recorremos las calles y la gente se siente respaldada. La gente siente que tiene un presidente que lucha todos los días por ellos.
Porque no nos vamos a conformar con el Ecuador que nos han convertido. Vamos a cambiar esa patria. Vamos a cambiar la mentira por la verdad. Vamos a cambiar la tristeza y el miedo por esperanza de días mejores.
Pero, ¿cuáles son los problemas más graves para los ecuatorianos? Una encuesta de Statista divulgada en noviembre estableció que para el 67% de los ciudadanos es el desempleo. Enseguida figuran la inseguridad y la violencia, y justo detrás, la corrupción política.
Sobre las elecciones del domingo, la conocida politóloga y consultora Stephanie Macías dijo recientemente que algo a lo que hay que prestarle atención es a los comicios a la Asamblea Nacional, que tiene 137 escaños. ¿Por qué? Para saberlo, la llamamos ayer a Guayaquil.
Sí, de hecho, Juan Carlos, en el Ecuador se elige el día domingo presidente, vicepresidente y la Asamblea. La crisis política y económica en Ecuador, sumada con la inseguridad, la frecuencia con que los ciudadanos han acudido a las urnas, en los últimos años han sido 5 veces, entre elecciones nacionales, seccionales y referéndum, ha llevado un desgaste de la confianza hacia las instituciones, los partidos, especialmente porque la ciudadanía responsabiliza a los políticos de su condición actual. Esto ha llevado, por supuesto, a un entorno político totalmente volátil. ¿Por qué la Asamblea uno debiese echarle ojo a lo que va a suceder el día domingo? Porque normalmente la Asamblea está configurada de diferentes bloques. Los bloques a veces han tenido 50, 20, 15, y así se han ido armando las mayorías. Hoy, de acuerdo a las encuestas que estamos viendo, reflejan que van a tener 2 grupos grandes, que tendrá más o menos el 50% cada bloque de la Asamblea, y las minorías y los pequeños grupos tendrán casi nada. Solo para que los que nos están escuchando puedan imaginarse. Para tú tener un asambleísta nacional, tienes que tener alrededor de 3.8 puntos nacionales para tener un asambleísta nacional. Hoy el Ecuador tiene 17 candidatos presidenciales. Dos de ellos están entre 40% y 35% de la ciudadanía. Esto quedan muy pocos porcentajes. Esto significa que los 15 restantes candidatos tienen menos del 1, 2 y hasta 3%. Esto significaría que no hay margen para que los otros partidos más pequeños puedan tener una representatividad robusta en la Asamblea. Tal vez podrás tener representantes en la Asamblea que vengan de distritos pequeños locales, pero a nivel nacional es muy difícil. Con esto, ¿cómo generas gobernabilidad? ¿Cómo empleas una agenda legislativa para avanzar cuando el que gane, el presidente electo o la candidata del correísmo, tendrá un bloque de la mitad de la Asamblea, lo más probable que sea su oposición?
La propuesta que hizo el martes en Washington el presidente Donald Trump, según la cual los habitantes de Gaza deben marcharse a otras zonas del mundo para que Estados Unidos se apropie de la franja y haga un desarrollo urbanístico allí, siguió centrando ayer el debate a escala global.
La idea, que incluye convertir a Gaza en lo que Trump llama la Riviera de Medio Oriente, en alusión a la costa sur francesa, cuenta con el respaldo de 8 de cada 10 judíos en Israel y con el del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que estaba junto al presidente cuando la planteó.
Netanyahu dijo en Fox News el miércoles por la noche que no ve nada de malo en que los palestinos puedan irse a otra parte. Trump invitó la semana próxima a Washington al rey Abdalá de Jordania y al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y que la idea es estupenda.
But the actual idea of allowing first Gazans who want to leave. I mean, what's wrong with that? They can leave. They can then come back, they can relocate and come back, but you have to rebuild Gaza. If you want to rebuild Gaza, you can't have... this is the first good idea that I've heard. It's a remarkable idea, and I think it should be really pursued, examined, pursued, and done, because I think it will create a different future for everyone.
Pero la oposición a la propuesta de Trump es gigantesca. Los gazatíes palestinos dicen que Gaza es su tierra. Los países árabes los respaldan. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, califica la idea de limpieza étnica y el Reino Unido, Francia y Alemania la rechazan.
Otras voces recuerdan que Israel, tras los atentados de Hamas el 7 de octubre de 2023, ha matado a 46.000 personas en Gaza, entre ellas mujeres y niños. También recuerdan que en noviembre la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Netanyahu por crímenes de lesa humanidad.
Pero, ¿en qué ambiente presentó acaso Trump su propuesta en la Casa Blanca, con Netanyahu como su primer invitado internacional? Hablamos ayer en Washington, D.C. con nuestra compañera, la periodista y corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, es muy importante tener en cuenta el contexto de la propuesta de Donald Trump aquí en Washington. Cuando lanzó este plan para la Franja de Gaza y habló desde la Casa Blanca de la Riviera de Oriente Medio, esto fue una sorpresa para casi todos, incluido su propio equipo. Inmediatamente desde el Congreso llegaron fuertes críticas, tanto de demócratas como de republicanos, diciendo que era una propuesta muy problemática, una locura, y que nunca podría pasar, que nunca sería aprobado ese plan por el Congreso. Esto más el rechazo mundial. Por eso hemos escuchado en las últimas 24 horas a miembros de su gobierno intentando suavizar la propuesta, diciendo, por ejemplo, que no se enviará tropas estadounidenses a Gaza, que esa reconstrucción de Gaza no será pagada por Washington o que la reubicación de los palestinos sería solo algo temporal. No pretendía ser hostil, dijo incluso el secretario de Estado, Marco Rubio. Pero el propio presidente Trump ha insistido también en las últimas horas en que su plan sigue adelante y que Israel entregará a Estados Unidos la franja después de que terminen los combates, dice. Y es importante entender que esto lo asegura justo cuando aquí en Washington hay una enorme polémica, una más, sobre el despido de funcionarios y el cierre de algunas agencias del gobierno, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de la que hablamos en este podcast hace solo unos días, cuando además se han congelado partidas enteras de ayuda humanitaria internacional. Y por lo tanto resulta contradictorio que al mismo tiempo el presidente Trump hable de controlar o reconstruir otro territorio como la Franja de Gaza, especialmente Trump, quien tantas veces ha cuestionado el intervencionismo exterior de Estados Unidos y el nation building, como le dicen aquí, la construcción de naciones. Trump lidera un movimiento que se define por su aislacionismo, por acabar conflictos en el exterior, por terminar guerras y dirigir la mirada a casa y dejar de enviar ayuda, militares y dinero, o parte de todo eso a otros países. De ahí tantas críticas dentro de su propio partido cuestionando este plan en Gaza, además de la perspectiva cuestionable política, diplomática, histórica, humanitaria, ética y legal en cuanto a las violaciones del derecho internacional. Muy pocos creen que esto realmente vaya a ocurrir. Sería una ruptura dramática de 80 años de política de Washington en Oriente Medio, pero hay pesos pesados republicanos que están abiertos a la idea, como el presidente de la Cámara de Representantes y tercera autoridad del Estado, Mike Johnson. Sus defensores, los defensores de Trump, dicen que esta es una idea poco convencional, original, novedosa, para avanzar en un conflicto enquistado y que a Trump le genera mucha frustración, que lanza esta propuesta para sacudir el establishment, para crear reacciones, para romper las normas, algo también parte de su marca y de sus promesas. Y mencionan una cosa más, su perfil como empresario inmobiliario, como promotor de proyectos y construcciones. Así enmarcan esta propuesta no solo del presidente de Estados Unidos, sino del empresario de éxito. Y como tantas otras veces, la pregunta ahora sobre la mesa es si esto es en serio o sencillamente una apuesta, una táctica negociadora y arriesgada que ha generado condena de casi todo el mundo.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
De vez en cuando, la verdad es que debería ser más frecuentemente, les tenemos a nuestros oyentes en este podcast una receta de cocina sabrosa y fácil de preparar. Y siempre buscamos la ayuda de un gran chef.
Por eso llamamos ayer a Bogotá a Harry Sazón, propietario del restaurante que lleva su nombre en esa ciudad y ganador del Woodford Reserve Icon Award 2024. No se lo pierdan.
Es un placer hoy contarles un poquito y compartir con ustedes una receta de pasta. Una pasta que hacemos en casa cuando queremos comer muy bien. Es muy sencilla. Yo siempre he hablado que entre menos ingredientes va a ser mejor, menos es más en este caso. Y vamos a preparar unos espaguetis o una pasta larga que vamos a preparar con un pesto de aguacate. Vamos a utilizar para esta receta 3/4 de un paquete de pasta larga, puede ser espagueti, linguini, fettuccini, 2 aguacates Hass que estén maduros. Si quieren ponerle algo de ajo, pueden colocarle 1 o 2 dientes de ajo machacados. 3 o 4 cucharadas de muy buen aceite de olivas. Media taza de queso parmesano y un poco más para servir a la mesa, sal y pimienta. Lo que hacemos es colocar la pasta a hervir en muy buena agua salada, agua con sal. Y la dejamos justo al dente. Mientras estamos hirviendo la pasta, en un bol o una refractaria vamos a pasar con el pasapuré o con la ayuda de un batidor, vamos a machucar el aguacate con el aceite de olivas, la sal, el ajo si lo están usando y un poco de pimienta negra del molino. Lo machucamos muy bien y lo mezclamos. Una vez la pasta esté al dente, justo al dente, la sacamos, la escurrimos y la pasamos al bol con el aguacate. Mezclamos muy bien, agregamos el parmesano, rectificamos la sal y la pimienta y servimos. Buen provecho.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó ayer de forma tajante una noticia difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, según la cual los barcos estadounidenses cruzarán gratis el Canal de Panamá. Ese comunicado se basa en una falsedad y eso es sencillamente intolerable, dijo Mulino ante los periodistas. El domingo, el presidente recibió en su país al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Dos reveses ha sufrido Elon Musk en las últimas horas. Por un lado, se supo que en enero las ventas de sus automóviles Tesla cayeron un 63% en Francia y un 59% en Alemania, donde él apoya a la ultraderecha. Por otro, una jueza federal en Washington bloqueó ayer el acceso de los asesores del magnate al sistema central de pagos del gobierno estadounidense. Musk está al frente de la Oficina de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, cargo en el que fue nombrado por el presidente Donald Trump.
Londres es la ciudad más atractiva de Europa para invertir en una casa o un apartamento, y Madrid es la segunda, dijo ayer en la capital española Álvaro González, presidente de la empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid. Basado en estudios, González dijo que en el tercer puesto está París, seguida por Berlín y Múnich. En la sexta casilla aparece Ámsterdam, escoltada por Milán, Frankfurt, Hamburgo y Lisboa.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.